Mi nombre es Francis y soy una de las directoras de alabanza aquí en Champion Forest con el Ministerio de Español. Tengo 27 años y yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, yo siempre era como la mamá de nuestros grupos de amistades. Yo tengo dos hermanos mayores y yo siempre les hacía de almuerzo, todo eso. Yo siempre los cuidaba. Y bueno, eso siempre se reflejó en toda mi vida. O sea, yo siempre, en todos mis grupos de amistades, siempre me conocían como la mamá del grupo. O sea, siempre la persona que los cuidaba, que siempre estaba pensando en ellos. Y era mi forma de ser. Yo amo cuidar a la gente. Yo amo cuidar a las personas. Yo amo amar a las personas, amar a la gente. Cuando yo tenía 22 años, me llevaron al hospital y resultó que tenía que tener una cirugía. Y una cirugía que supuestamente tenía que durar por 45 minutos, resultó que duró 2 horas. Después de la cirugía, el doctor vino a mi cuarto y ahí es cuando me dieron la noticia que me encontraron endometriosis. Y ahí es cuando él me dijo que es muy probable que yo sea infértil. Yo me acuerdo cuando estaba ahí en el hospital, cuando el doctor me dijo esas palabras, que infértil. Era como que toda mi vida había cambiado, porque por toda mi vida eso era el anhelo y el deseo más grande de mi corazón. Y cuando él me dijo eso, me puse a pensar, la mujer fue creada para tener hijos. Y si yo ni puedo tener, y si yo no soy capaz para hacer eso, entonces ¿para qué sirvo? Y esos fueron los pensamientos que estuve pensando en ese momento. Y yo tenía 22 años, yo no sabía qué significaba eso. Lo único que yo sabía era que mi anhelo más grande fue robado en ese momento. Yo no podía comprender por qué Dios me estaba haciendo esto en mi vida. Si yo siempre le he sido fiel, yo siempre le servía a Él con todo mi corazón, ¿por qué yo? Y esas eran las preguntas que yo le preguntaba al Señor. Entonces ya a los 24 años, ya habían pasado 2 años que iba a diferentes médicos, a diferentes tratamientos y nada funcionaba. Entonces yo llegué a un punto cuando yo dije, Dios, ni tú estás aquí conmigo. Ahí es cuando yo empecé a sentirme sola, porque dije, si no tengo con nadie con quien hablar, ni tengo a Dios aquí, entonces estoy sola, me sentí sola.
Cuando estábamos preparando todo lo que íbamos a predicar este domingo con el pastor Ramón, nunca se nos imaginó que el papá de Ramón iba a fallecer. Y la soledad tomó una dimensión muy especial a partir de ayer a las 10 de la noche para la familia Medina. Porque muchas veces esta sensación de la soledad viene por pérdidas. Y por eso me tocó hoy predicar en Champion para ayudarle al pastor Ramón. Y yo quiero que tomemos unos minutos para orar por ellos. 90 años. El legado que dejó este hombre, creo que no alcanzaría un servicio entero para contar el impacto que él tuvo. La gran cosa es que él nunca alardeó de lo que Dios lo usó. Siempre con un perfil muy bajo. Y alguien que estuvo con Amparo 60 años y 8 meses casados. Y hasta hace 2 semanas estaba dando clases de bautismo. Porque él tenía una particularidad. Él caminaba entre la gente y lo único que preguntaba es, ¿se bautizó? Y que le decía no, dice, lo quiero el domingo en mi clase. Y la gente, porque era claro, Pastor Ramón Sinio no le podía decir que no. Entonces todo el mundo llegaba y el tipo metía y dale y dale. Y él ya está, Ramón, en un momento muy, muy especial. Él dijo, hoy no estuvo dando la bienvenida en las puertas. Él ahora está dando la bienvenida en otra puerta, en la puerta celestial. Entonces él lo alcanzó, él lo logró y yo creo que después de predicar más de 60, 70 años, hoy conoció por el cual decidió gastar su vida. ¡Wow! Pero nos toca como cuerpo orar por los que todavía siguen aquí. Porque para Amparo, que muchos de ustedes la conocen, que ha sido un instrumento de bendición, de consejería, van a ser momentos especiales para su vida, para sus hijos, para Ramón, para sus nietos y el gran legado que ellos dejan. Así que yo quiero que se pongan de pie. Vamos a orar. Gracias, Padre. Porque llega un momento donde nos toca celebrar vidas tan especiales que han marcado nuestra vida con inspiración, siendo un modelo. Y Padre, hoy ponemos en tus manos y celebramos la vida del pastor Ramón Medina, papá. Gracias por los 90 años que le diste de vida. Gracias por la vitalidad, por la dulzura, por la sonrisa, por la alegría, por el ánimo, por la afirmación, por la pasión por predicar y la pasión por estar cumpliendo el mandato de hacer discípulos y bautizarlos, porque era lo único que se apasionaba hacer, discípulos y bautizarlos. Gracias porque hoy hay fiesta en el cielo, porque un grande ha llegado, alguien que gastó su vida para extender tu palabra. Y hoy lo honramos, celebramos su vida y te clamamos, te pedimos por consuelo, por paz, por el resto de la familia Medina que por ahora aquí está, hasta que tengan ese encuentro en la vida eterna. Dale tranquilidad, dale en este tiempo de duelo el poder aferrarse a tu palabra, a tus promesas. Padre, que esté siempre viva la esperanza de que un día vamos a volver a verlo y va a volver a encontrarse con su familia. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana va a ser anunciado cuándo va a ser el servicio y Ramón y toda la familia ha querido que todos aquellos que quieran ir puedan hacerlo porque lo van a hacer presencial, así que lo estaremos nombrando en las redes sociales. Beto, si querés, jóvenes, se pueden ir con Pastor Beto. Y justamente quisiera hablarles unos minutos acerca de la soledad. Hablábamos con el Pastor Ramón en la semana que en Génesis 1, si ustedes se dieron cuenta, Dios empieza a crear cosas y todo lo que hacía, Él mismo consideraba que estaba bien. E hizo los cielos y la tierra, y esto está bien. E hizo los mares, y esto está bien. Hizo las plantas, esto está muy bien. Hizo los animales, esto está muy bien. Hizo al hombre, esto está muy bien. Es como que a él le encantaba lo que estaba haciendo y todo lo que estaba pasando estaba bien. Hasta que, por fin, en Génesis 2 se encontró con algo que por primera vez no estaba bien. Y él dice, no es bueno. Primera vez en la palabra que aparece, no es bueno. Todo venía, es bueno, es bueno, es bueno, pero ahora no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, como no está solo, como no quiero que esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora, esto me llevó a algunas conclusiones. Mira estas conclusiones. En realidad, Adán estaba solo. Pero él no se sentía solo, porque en realidad estaba acompañado por Dios. Por lo tanto, Adán no dijo, Dios, quiero a alguien. Dios decidió ponerle una compañía, ponerle una ayuda idónea, una ayuda adecuada. No fue algo que Adán lo pidió, Dios lo decidió. Y tal vez me decís, pero ¿por qué se le habrá ocurrido? ¿Por qué la necesidad? Si estaba acompañado, si estaba con animales, si estaba todo bien, ¿por qué esa necesidad? Y no lo piense solamente como hombre y mujer. Ahora es el cuerpo de Cristo. Quiero que lo veas en ese aspecto. Porque Adán, escucha esto, cuando fue creado, él era perfecto. Y esa perfección, porque él era creado, imagen y todo lo que había sido creado, imagen y semejanza de Dios, es perfecto. Entonces imagínate, crea Adán y Adán es perfecto porque es imagen y semejanza de Dios. Y esa perfección requería alguien a quien amar, alguien con quien trabajar, con quien hablar, con quien compartir, porque en realidad así es Dios. Entonces, algo que había sido hecho, imagen y semejanza de Dios, no podía estar solo. No era una cuestión de compañía. Era porque Dios es un Dios de reservamiento. Ahora, mira esto. Mira lo que dice Tim Keller. Agarrate de esta bomba. Sáquenme foto porque está bueno. Todos mis problemas surgen por el pecado que hay en mí. Está claro. Menos la soledad, que es el único problema que tengo porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Procésenlo. No había hecho nada, pero era inconcebible que algo hecho a imagen y semejanza de Dios estuviera solo. Entonces, en realidad, la compañía surge porque es un reflejo de lo que es Dios. Nada que puede ser hecho a imagen y semejanza de Dios puede estar solo, porque Dios es un Dios de relacionamiento. Por eso, cuando Dios dice, voy a hacerle una ayuda adecuada, en otra versión dice idónea, se está refiriendo a alguien, y acá lo voy a sentar, y a todos los que están viviendo, bienvenido, gracias por escucharme, y qué bueno que va a estar grabado, porque lo voy a firmar. No creó una ayuda que tenía que ser inferior o superior, sino igual, porque la ayuda idónea o adecuada que le hizo Adán era también creada a imagen y semejanza de Dios. Ahora, escuchá. No solo el hombre fue hecho a imagen y semejanza, sino que también la forma en que nos relacionamos es hecha a imagen y semejanza de él y es inspirada en la forma que se relaciona a Dios. Si Dios se hubiera enfocado en una compañía, en un compadre, porque Dios podría haber dicho, este tipo está solo, mira, le voy a hacer un compi, ahí para que juegue un rato y todo eso. Lo podría haber pensado, una compañía. Tal vez hubiera creado otro hombre. Total, era de compañía. Pero, como parte del propósito de Dios fue formar una familia y multiplicarse, no tuvo mejor idea, la mejor de todas. Gracias a Dios. Gracias, porque hay mujeres. ¿O no festejás conmigo? Imagínate un mundo lleno de hombres. Dios mío. Pero él es tan sabio que hizo una ayuda idónea. Pero encima la hizo mujer porque ella complementaba lo que nosotros no podíamos hacer, que es tener hijos. Así que por eso es sexualmente diferente y es perfecta para el varón. Y por eso, siendo esta la única y principal razón por la cual no hay más opciones bíblicas de unión matrimonial. Punto. No lo hay. Porque el hombre le hizo a la mujer para que formen una estructura y se multiplicasen. No hay forma de que suceda de otra manera. Esa es la explicación. Por eso, yo debo amar a mi prójimo. Y te tengo una mala noticia. Dentro de tu prójimo está tu cónyuge. Sabías eso, ¿no? Porque cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, tu esposa y tu esposo están ahí. Entonces, ahora, debo amarlo, pero esto es increíble, como a mí mismo, porque en realidad los dos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, amándolo a él, estoy amando a Dios, porque todo lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios es igual a Dios. Entonces, cuando vos no amás a tu prójimo, no estás amando a Dios. Cuando pensamos esto desde un punto de vista más teológico, digamos que las Escrituras nos dicen que Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer a su imagen, y en el momento que los creó, Adán y Eva, en lugar de decidir vivir esa relación de imagen perfecta de Dios, optan por pecar. Entonces, el pecado lo que hace es deteriorar y distorsionar la imagen de Dios en el hombre y trae a partir de ese momento disfunción en la relación del hombre con Dios y en la relación del hombre con otro hombre. Entonces, a partir de ese momento para adelante, toda la Escritura se pasa a centrar en la restauración de esa relación que se rompió por causa del pecado, porque había una imagen que era perfecta y ahora queda distorsionada. Y aparece Jesús. Digamos que la vida cristiana pasa a ser como un caldito. Hasta ahora. Un caldito que se tiene que hervir a fuego lento, con ese olor, ¿no, Iván? Y tiene dos ingredientes para que tenga sentido ese caldo. Amar a Dios y amar al prójimo. Se acabó, porque así es como se restaura la relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora, si vos viste quebrarse a Francis, es porque los sentimientos de soledad suelen generar depresión y de tristeza. Y te explico por qué. En realidad, no porque está sola, sino porque nada que fue creado a imagen y semejanza de Dios está diseñado para estar solo. Entonces, vamos en contra de la creación. Dios nos hizo a su imagen. Dependemos de él. Entonces vivimos para relacionarnos. En el momento que viene esa sensación es donde uno se derrumba. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Ahí te va. No es lo mismo estar solo a sentirse solo. Yo quiero que identifiques dónde estás vos. Yo puedo apartarme de todos y estar un tiempo a solas. Y en ese caso la soledad es una situación voluntaria porque se trata, digamos, de un aislamiento social intencional. No me molesten más, necesito estar solo. Y eso no está mal. Más Jesús lo hacía. En Lucas 5 dice, él por su parte salía a retirarse a lugares solitarios. Es como diciendo, necesito silencio. Quédense ahí, necesito estar solo. Y tiene una función. Ahora, eso está bien. Ahora. Yo puedo ser parte de un grupo, puedo ser parte de una congregación maravillosa, puedo estar casado, puedo tener familia, puedo tener hijos y así todo, sentirme solo. Y en este caso la soledad no es una decisión intencional porque quiero aislarme. Pasa a ser una emoción que va a generar en mí siempre vacío, va a generar dolor y en realidad no aparece por la ausencia de personas alrededor mío, ahí te va, sino como consecuencia del pecado en mí. Que no solo el pecado me separa de Dios, sino que también deforma y deteriora su imagen en mí. Escúchame esto, no dije estás solo porque estás en pecado. Estoy diciendo este sentimiento de soledad aparece porque la naturaleza que traemos es pecaminosa. Entonces, es algo que va a estar batallando con nosotros. Escucha esto, el pecado, nuestra naturaleza, por lo que hicieron Adán y Eva, el pecado siempre nos va a empujar, nos va a llevar, escucha esto, a coincidir con Dios y con las personas que te rodean. Nunca el pecado te va a empujar solamente a ignorar a Dios, sino coincidir con Él. Y vos decís, pero un momento, ¿qué es la coincidencia? Ahí te va. Coincidir es tan fácil, es tan simple. Lo hacemos a menudo, lo haces en el restaurante que vas a ir después de este momento. Lo haces cuando te fuiste a una fiesta familiar. Y más, lo estás haciendo ahora. Porque un grupo de personas vinieron a un servicio donde se cantaron ciertas canciones, hubo oración, el pastor llegó justo, corriendo, se subió, armaron el ring, estoy predicando, cuando termine el servicio va a decir, qué gusto verte, nos vemos el domingo. Bienvenido a la coincidencia del cuerpo de Cristo. Eso no es conectarse. Ahora, vos me decís, es que estoy mal. No, es que el pecado va a tender a que no haya relacionamiento, simplemente coincidencias. Ahora, como está nuestra naturaleza en el momento que nosotros tenemos el Espíritu Santo, es ahora que vive en mí, Él es el que me invita a través de su palabra a vivir conectándome. Claro, conectarme es generar una relación profunda con algo, con alguien, de tal manera que el funcionamiento, el movimiento de una de las partes repercuta en la otra parte. Entonces empezamos a caminar juntos y empezamos a sentir que somos uno solo. El coincidir con alguien, el coincidir, en realidad no me garantiza que me sienta acompañado. Puedo coincidir con mi esposa en la misma silla, en la misma mesa y sentirme solo. Ahora, conectarme implica estar acompañado y no es algo natural, sino que requiere un esfuerzo y una decisión. Escúchame bien, no es natural que te conectes, lo natural es que coincidas. Tenés que ser intencional en vivir conectado, porque si no sos intencional, vas a pasar el resto de tus días coincidiendo con la gente. Y nunca vas a desarrollar relaciones. Entonces vas a tener ese peso de sentir, estoy rodeado, pero me siento solo. Y no fue porque la gente no te quiera, sino porque decidiste no esforzarte y ser intencional en conectarte, porque es mucho más fácil y cómodo coincidir. ¿Lo ves o no? La conexión, digamos que es hermana de la profundidad, porque la relación es mucho más que un saludo. ¿No te diste cuenta cómo nos saludamos? Hola, hola, pastor, qué gusto, qué lindo, qué buena prédica, nos vemos lo mismo que viene. Hola, ¿cómo estás? Que ganó Monterrey y Tigre, sí, nos fuimos. ¿Eso es conectar? ¿O será vivir coincidiendo? Ahora, me sorprende, en algún momento hace años lo enseñé y lo volví a traer porque me encantó volver a recrearlo y me sirvió para mí. Las personas conectamos, esa foto no es mía. Las personas conectamos como los átomos y ahí tendría que aparecer un átomo. Es increíble porque el átomo no trabaja solo, no funciona solo, sino que cuando está solo el átomo, es simplemente para estudiar características del átomo, porque es la unidad que no se puede dividir más pequeña que existe. Ahora, cuando el átomo empieza a unirse a otro átomo, es cuando empiezan a conectarse y adquieren visibilidad y formas que ahora pueden ser contempladas. Cuando los átomos finalmente se unen, conforman lo que se llama masa, la cual determina y es determinada por la cantidad de átomos. Escúchame bien, vos lo que estás viendo ahora son masas de átomos. Algunos tienen más masa que otros, ¿no? Estaba viendo un paneo aquí, algunos tienen masita, otros tienen masa. Lo que estás viendo son átomos que se juntaron y no coincidieron, se conectaron y al conectarse formaron algo. Y no solamente me refiero a vos y a mí. La mesa, la soga, todo, todo es la unión de átomos que se juntaron, tuvieron una forma, le dieron una masa, y ahora decís, eso es eso, pero en realidad es la unión. Porque si el átomo hubiera estado separado no tenía sentido, pero impacta tu vida cuando están conectados. Déjame darte este dato que lo di y me encantó. Porque cuando vos descubrís lo que pueden llegar a ser los átomos juntos, es maravilloso la creación de Dios. Yo no sé si aparece este número ahí. ¡Ja! ¡7! Y 27 ceros, digamos que es la cantidad de átomos que se conectaron, no coincidieron, y formaron esta maravilla. Te guste o no te guste. Y hay átomos que se van deteriorando. Es increíble, porque el átomo solo no tiene valor, pero en el momento que empieza a conectar, empieza a generar y a formar cosas que empiezan a impactar. Mi pregunta es esta. Así como los átomos, ¿vos crees que fuiste creado para coincidir o conectar? ¿Vos crees que sos parte de esta congregación para coincidir o conectar? Porque sigue habiendo muchos que coinciden. Y gracias. Pero ahora no pienses en lo que la iglesia necesita. Pensá en el propósito por el cual Dios te diseñó y te creó. ¿Para coincidir o para conectar? Me encanta lo que hizo Jesús con los discípulos. Subió Jesús a una montaña y Él dice, llamó a los que quiso, quédate acá. Me encanta. Porque Él decidió con quién conectaba. Él no conectó con cualquiera. Porque cuando vas con cualquiera, coincidís. La coincidencia es lo que venga. La conexión es por gente que vos decís, quiero acercarme, quiero aprender de ti, quiero tener tu fe, quiero tener tu conocimiento, quiero que me acompañes, quiero que me hagas crecer, quiero que me desafíes. Yo decido. Jesús no dijo, a ver, los primeros 12 que vengan, va. Fue intencional y decidió conectarse con los que quiso. ¿Lo ves? Ahora, mira esto cómo sigue. Se reunieron con él y designó a los 12, los nombró apóstoles, para que, ahí está la masa, para que lo acompañasen y para que se fueran enviados a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Él no coincidió, conectó. Jesús sabía muy bien, escucha esto, que todo lo que fuera a suceder a partir de ese momento no iba a pasar Jesús estando solo como un átomo. No iba a funcionar, porque iba a ser un objeto de estudio. Mirá Jesús, mirá el átomo. Él lo que priorizó fue conectar átomos y generar una masa, una estructura, un cuerpo, de tal manera que 2000 años después sigue impactando. ¡Wow! Y justamente esto es lo opuesto a que la cultura nos enseña, porque la cultura, ¿sabés lo que empuja a cada uno de nosotros? Sé independiente. No dependas de nadie. Sé independiente. Hacé la tuya. Sos dueño de tus decisiones. No tenés que rendirle cuentas a nadie. Y Jesús está diciendo, conéctate. Solo no podés. Necesitas estar con alguien. No es bueno que estés solo. Entonces decido hacerte una ayuda idónea para que puedas caminar con esa persona. Totalmente opuesto. Por eso, en estos minutos que me quedan, como es una decisión el conectarse, te voy a vender los beneficios del conectarte para que al final tomes la decisión de conectarte. Lo hablamos con el pastor Ramón. Si hubiera sido suficiente la compañía de Dios, a Adán no le hacía no creaba a nadie más. Pero Jesús dijo, o Dios dijo, ok, yo estoy contigo, estás conmigo, no estás solo, pero no es suficiente. esto. Yo estoy contigo, pero necesito crear a alguien, algo igual que vos, para que te recuerde que yo estoy contigo y para que vos le recuerdes que yo estoy contigo. Entonces, la realidad, somos como una ayuda a memoria para recordar quién es Dios, pero necesitamos que estemos juntos para recordarnos las promesas de Él. Ahora, mirá los beneficios que trae tomar la decisión de conectarse. No voy a hacer levantar las manos, pero si vos todavía no te conectaste, estas palabras van a ser para vos. Porque no fuiste diseñado para estar coincidiendo con gente. Y el que sufre sos vos, porque no vas a poder sacarte de encima esa sensación de soledad. Y a lo mejor tenés todo. Económicamente te va bien y estás sintiendo, tenés familia, Dios te suplió todo, tenés, pero vos decís, pero me falta algo. Quiero que escuches los beneficios que trae el aceptar el desafío de conectarse con alguien. ¿Te imaginas? Dios le hacía a Adán, Eva, y Adán decía, no quiero conectarme, voy a coincidir con ella. Eva lo mataba de un guamazo. Ok, mira los beneficios. Cuando me conecto con alguien, esa persona comienza a caminar conmigo. ¿Vos no sabés el valor que tiene eso? Es que necesitas gente que te ayude a crecer. Te tengo una mala noticia, solo no vas a crecer. Si se pudiera crecer solo, no existirían las universidades. Andá a Google, hace un search de información, adquirirla y ya está. Necesitas de gente que te ayude a crecer, y más espiritualmente. Colosenses 2 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, andad. Acuérdate de esta palabra, arraigados y edificados en Él, confirmando en la fe como se les enseñó y lleno de gratitud. La Biblia siempre habla de ese presente continuo, anden, porque la vida no es un evento, es un proceso. Y en este proceso, que donde siempre vas creciendo y siempre estás en movimiento, donde hay que cumplir un propósito, hay que cumplir un objetivo, no podés hacerlo solo, no fuiste diseñado para hacerlo solo. No vas a poder, pero amo al Señor. Pero Dios dice, conectate con alguien. Si no hubiera sido necesario, Eva no nacía. Sin embargo, Dios dice en Génesis, no pueden hacerlo solo. Entonces decido por ustedes y te voy a poner ayuda adecuada. Y qué interesante que a través de toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre se habla de caminemos en la luz, caminemos en la verdad, caminemos en el amor, caminemos en obediencia, caminemos en sabiduría, caminemos en el Espíritu Santo, porque así caminaba Jesús. Y entre todas las formas de caminar que nombra la palabra, hay un común denominador. Siempre con alguien, jamás solo, como Jesús, que nunca caminó solo. Ahora, puede ser que alguno de ustedes me dice, cuestionable, porque a mí me gusta estar solo. En realidad, ¿cuál es el problema de caminar solo? Soy solitario. En realidad, me gusta estar solo y no quiero incomodar a nadie. Entonces, yo prefiero tomar las decisiones solo. Por eso estás como estás. Fijo. Ese es el gran problema. Creer que podés vivir solo. Eso es lo peor, no estar solo. Creer y estar seguro que lo podés hacer. Entonces, cuando estás convencido que lo podés hacer, sos alguien que nunca más va a conectar y va a coincidir con todos los que te rodean. Y te vas a sentir solo. Pablo esto lo tenía tan claro, que decía, ámense. El amor es conexión. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Respétense y honrense mutuamente. Y esto se desprende de un principio que es casi lógico, pero no lo olvides. Cuando conectás, siempre vas a caminar con alguien. Cuando coincidís, vas a caminar con nadie. Vas a caminar, claro que sí. Pero vas a vivir siempre con ese pensamiento de que lo estoy logrando, o creo que lo estoy logrando, pero en realidad, ¿para qué? Si me siento solo. Hay tres razones por las cuales la Biblia insiste en conectarse. Es más seguro Cuando estás con alguien, es más seguro, porque si te pasa alguien, alguien te cuida. Es un apoyo, porque si te cansás, alguien te levante. Y es inteligente, porque cuando caminas con alguien, lo ves y aprendes, sos humilde y aplicás eso en tu vida. Entonces, caminar con alguien es ganar, ganar. A Dios no le gusta la soledad, si no, no hubiera creado al hombre solo. Pero Él dijo que no era algo bueno. Y acuérdate que hay dos tipos de familias, la familia física y la familia espiritual. Y el secreto no es coincidir con ellos, sino decidir conectarte con ellos y caminar juntos. No me digas que te sentís solo. ¿Te sentís solo? No me digas que te sentís solo. Bueno, que tal vez hasta ahora viviste de una manera intencional coincidiendo con la gente, con todo lo que te rodean. A lo mejor llegó el tiempo de que te conectes con gente. Número dos, ¿están conmigo? Número dos, cuando me conecto con alguien, otro de los beneficios es que alguien va a trabajar conmigo. ¿Por qué no lo pensé antes? Yo necesito que otros no solo caminen conmigo, sino que trabajen, porque si Dios me puso en la tierra para cumplir un propósito, puso a más personas para que yo alcance a cumplir ese propósito. No es un desafío individualista. Él te rodeó de gente para que lo logres. Y vos vas a ser parte de un grupo, de alguien para que lo logre. Y uno pensamos en otro. Por eso Efesios dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Escuchame bien, antes de que nacieras, Dios ya te había decidido tus talentos, tus habilidades naturales, tus dones, tu entorno, hasta donde ibas a nacer. Y lo hizo así, porque Él quiere que hagas ciertas cosas específicas durante tu vida. Por eso, no existe lugar más seguro que caminar bajo su voluntad y cumplir su propósito. Porque chilles o patalees, todo está diseñado. Pero ¿a quién se le ocurre cumplir algo que es perfecto? Solo cuando Dios me dijo, te quiero crear gente al lado que te ayude. Ahí está la naturaleza pecaminosa que dice, solo. No necesitas a nadie. Entonces empezamos a coincidir y nos perdemos la extraordinaria experiencia de conectar. La vida en la tierra en realidad es un ensayo para la eternidad. Porque en el cielo nadie va a cansarse de hacer su trabajo. Porque todo lo vamos a compartir. Oh, cada uno de nosotros va a tener un rol. Y te tengo una mala noticia. No vas a tener que hacer todo. Porque no existe alguien que haga todas las cosas bien. Perdón, ¿no? Los handyman. Sorry. No, yo hago todo. No existe nadie que haga todo bien. Necesitas a alguien que te acompañe para que tus sueños se cumplan. Por eso Eclesiastés dice, más vale dos que uno. Porque siendo dos, se obtiene más fruto del esfuerzo. La clave es que conectes con gente en tu vida que justamente sea fuerte en tu debilidad. Viendo los copos de nieve, si se dieron cuenta, son tan frágiles que uno dice, insignificante. Pero cuando esos copos de nieve se juntan, como en febrero, agárrense, hacen estragos. Pero el copo de nieve es insignificante, claro. Pero cuando un copo de nieve se conecta con muchos copos de nieves, ahí empieza a haber impacto. Y somos iguales. Déjame decirte algo. Yo solo no puedo hacer nada. Y vos solo no podés hacer nada. Pero si empezamos a conectarnos, en este grupo y en este salón hay suficientes copos para impactar una comunidad. Y en esta iglesia somos muchos copos cada domingo y tenemos que dejar de coincidir. Porque si seguimos coincidiendo, no vamos a impactar a nadie. Número tres. Cuando me conecto con alguien, oh sorpresa, ese alguien cuida de mí. Necesito gente que me defienda, me proteja, me apoye cuando lo necesito, que me mantenga en el camino, que me advierta. Las personas necesitamos que nos cuiden. Filipenses 2, Pablo dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso quiere decir que si vos vas velando por alguien, alguien está velando por vos. La cultura propone, todo se trata de mí, de mis necesidades, mis intereses, mis heridas, estoy mal, ¡ay, pobre de mí! Entonces, si esa es mi posición, ¿quién se ocupa de los demás? Acá hay una pregunta que es vital. Hoy, ¿quién está cuidando de tu alma? Yo no sé lo que lograste. Tal vez lograste mucho en la vida. Pero te puedo garantizar que tu alma es de las propiedades que tenés, la más importante de todas las que tenés. Y es la que más descuidamos. Déjame preguntarte algo. ¿Quién está supervisando, cuidando, estando cerca de tu crecimiento de la vida espiritual? Déjame otra pregunta. ¿A quién le rendís cuentas? ¿Estoy así? ¿Estoy asá? ¿Ah? ¿Necesito esto? ¿Quién está cuidándote para que no te desanimes? ¿Para que no seas tan inconsistente? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y vos decís, ¿a qué estoy jugando? Y el problema es este. No sos vos. Es esa coincidencia que estás viviendo, porque cuando en el momento que estás conectado con alguien, alguien empieza a decir, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Te necesitamos hablar, vamos a tomar un café. Y te tiene y te persigue y te cuida. Si pusiste la esperanza en el pastor, te fregaste. Porque no doy abasto. Es imposible. Ahora, si pones la esperanza en alguien que vos decidís como Jesús conectarte, te puedo asegurar que vas a obtener ayuda mucho más rápido y te vas a sentir cuidado porque Dios puso a esa persona para que esté al lado tuyo. Todos necesitamos que alguien cuide de nosotros, que nos ame, alguien que no tenga miedo a preguntarte, estoy viendo algo que me preocupa, necesitamos hablar. En una guerra, todos en algún momento tienen que hacer de centinela, ¿no? Y todos tienen que quedarse despiertos, en guardia, mientras los demás duermen. En esta guerra espiritual, escuchame una cosa, estamos en una guerra espiritual. Vos y yo estamos metidos en un bombardeo espiritual. Y Satanás lo único que quiere es lastimar a Dios. Pero como no lo puede tocar, no lo puede herir, no lo puede lastimar, ¿sabés con quién se la agarra? Con sus hijos. Y la forma de atacar a él es a vos y a mí. Y Dios está diciendo, a ver, te puse a alguien al lado tuyo para que te levante, para que no estés solo. Y además, encima, tenés promesas mías como la que dice en Segunda Crónica. ¡No tengas miedo! ¡No te acobardes! Cuando veas todo lo que se te viene, todo lo que amenaza, todos esos pensamientos, toda esa ansiedad, todos esos miedos, porque esa batalla es mía, no es tuya. Pero, escúchame bien, si no tenés a alguien que te recuerde que esa es su batalla, te lo vas a olvidar. Por eso Dios dijo, no pueden estar solos. Yo le prometí, yo se lo dije, yo estoy, no te preocupes, yo me hago cargo, pero no la van a hacer. Entonces no pueden estar solos. Necesito crearte algo para que te recuerde y vos se lo recuerdes. Entonces vos podés estar teniendo la Biblia diciendo, Señor, yo lo sé. Pero decís, ¿pero qué me pasa si yo amo al Señor? Es que necesitas estar conectado con alguien que te recuerde cuánto te ama el Señor. Dios pelea por nosotros. Uf. Pero necesitas conectar con gente para que cuide de nosotros también y nos recuerde cómo pelea Dios por nosotros. Termino con esto. Cuando me conecto, cumplo mi propósito. Por algo, Jesús le dijo a los 12, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y los mandó de 2 en 2. Para que vayan juntitos, para cumplir el propósito. Ey, apóyense, ayúdense, caminen juntos, trabajen juntos. Esto va a ser difícil, así que hagan. Ahora, convengamos que tenemos que dar un mensaje, lo sabemos, tenemos que impactar la comunidad. Pero no sé si te pasa que no está fácil. Si fuera fácil, este lugar reventaría de gente. Porque ¿quién no va a querer la esperanza en un momento de mucha aflicción? Pero por alguna razón, ponete a pensar, cuando estás solo y tenés que enfrentar un momento donde vos tenés que presentar y decir la verdad, muchas veces hay temor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo Moisés? Y no, yo no sé, soy mudo. No sé cómo explicar. Tal vez déjame, venite, pastor, venga y háblele. Hijo, yo también tengo mis broncas. Y soy como vos, solamente que tengo un título. Pero soy exactamente igual a vos. Entonces, el unirme a alguien, conectarme con alguien, es lo que yo necesito para tener esa fuerza para seguir llevando y expandiendo el mensaje a todos lados. Porque 2 es más fácil que 1. Cuando la gente viene a este lugar, y yo no sé si hay alguien que nos visita por primera vez, gracias por venir. Felices que estemos. Y a lo mejor está diciendo, ¡ay, qué lindo! ¿Cuánta gente hay? ¡Ay, qué lindo cómo cantan! Y qué lindo, ¿cuántas cosas lindas están pasando acá? Bueno, déjame decirte algo. No estás viendo átomos individuales teniendo una relación con Dios. Estás teniendo átomos conectados teniendo una relación con Dios porque la densidad que nos une es su amor. ¿Sabes cuál es la forma más práctica, más efectiva de evangelizar y demostrar el amor de Dios? Es de la manera que amás al que tenés al lado. En Juan 13, Jesús tira una bomba a los discípulos. Porque me imagino que ellos estarían diciendo, bueno, ¿de qué manera encaramos este asunto del mensaje? Los 4 pasos, ¿para qué? Vida en misión, que lo respeto y lo amo y me encanta. Y Jesús dice, momento, voy a la raíz. Y dice, ámense ustedes 12. Si vieron The Chosen, ya vieron cómo se mataban, ¿no? Ámense entre ustedes, así como yo los amé. Y amen a los demás. Y dependiendo de cómo se amen, todos van a saber si son o no mis discípulos. En realidad, si se aman los unos a los otros. La forma en que vos amás al prójimo define que los demás digan, ese es un discípulo del Señor. Este tiene algo diferente. Solo amando a otros miembros de la familia de Dios vas a probar que sos parte de la familia de Dios. Porque si no amás, realmente tenés que preguntarte si sos parte de la familia. Lo que prueba al mundo que somos cristianos, seguidores del Señor, no son los edificios. Escúchame decirte, nos vamos de acá. El 5 de junio ya tenemos que dejar este edificio, ya casi todos lo saben, circunstancias, no nos rentan más. Y hablando con todo el cuerpo pastoral, con el pastor Ramón, ¿qué hacemos? ¿Seguimos buscando o tomamos una decisión pensando en los próximos 20 años? Y surge la propuesta, y ya lo sabes, de irnos a Northland. Bueno, te tengo una mala noticia. El edificio no define nada. El sermón, los cantos, no definen nada. Sino el amor entre los que están dentro de ese edificio. El amor entre los que cantan canciones. El amor entre los que escuchan un sermón. Eso hace que sea una atracción a la gente y diga, de ahí no quiero salirme. Un saludo se lo pueden dar los que coinciden, pero un abrazo los que conectan. Ya la otra vez, ¿por qué te golpeó tanto? Escúchame bien, con esto terminé. Dios no te trajo, y escúchame bien, no te trajo esta iglesia en este tiempo para que te sientes domingo a domingo a contemplar lo que está sucediendo. Eso es coincidir. Está fuera del propósito de Dios. No fuiste diseñado para venir y contemplar lo que el cuerpo de Cristo hace. Fuiste diseñado a conectarte con el cuerpo y ser parte de un movimiento que impacta y revoluciona a la comunidad. Y me imagino que Dios no solamente desea que te conectes con tu prójimo, sino que la anhela con todo tu corazón, porque antes de Eva, Él tuvo una relación con Adán. Que conectes con Él, porque la única forma que Él transforme tu vida es que te conectes, no que coincidas en servicios con Él, no que coincidas en devocionales con Él, no que coincidas con Dios en una canción, no que coincidas con Él en un retiro de hombres, no que coincidas en un programa de mujeres, que conectes y seas uno con Él. Cuando vos experimentás esto, los beneficios y las consecuencias son extraordinarios. Yo quiero que mires lo que le sucedió a Francis cuando ella decidió conectarse con Jesús.
A los 25 años yo me acuerdo que entré a una etapa cuando estaba teniendo ataques de pánico. Esos ataques de pánico sucedían cada día de 2 a 3 de la mañana. Yo despertaba con tanto temor, con tanto miedo. Todo mi cuerpo empezó a temblar y en esos momentos hay un susto, hay un miedo que te entra y realmente no sabes qué hacer. Me acuerdo que me levantaba y estaba tratando de gritar para ayuda y nada me salía. O sea, es una angustia, es un temor, un sentimiento bien, bien duro y bien pesado. Ya a los 7 días que esto estaba sucediendo, yo me acuerdo que algo me dijo a mí, y yo confío que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo a mí, solamente clama el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y como dije, en esos momentos yo estaba tratando de encontrar mi voz y nada, no salía nada. Entonces ni podía decir el nombre Jesús, pero lo pensé. Y yo me acuerdo solamente cerrando mis ojos y pensando, Jesús, 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 Jesús. Y en segundos sentí esta paz que como que derramó todo mi cuerpo. Y un pasaje de las Escrituras en la Biblia que a mí me ministró tanto en mi vida fue el Salmos 13. Y el salmista David dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? Y para serles tan honesta, yo estaba en esos versículos. Yo me podía identificar con el salmista David cuando él está diciendo esto. Y muchos de nosotros estamos en esa etapa. Y muchos de nosotros vivimos en esos versículos 1 y 2. Pero el salmista no para allí. Si seguimos adelante al versículo 5 y 6, él dice, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. En esos momentos tan difíciles, cuando uno está batallando con angustia y temor y duda y ansiedad, yo me sentía como que no tenía nada. Yo me sentía tan sola. En esos momentos que me sentía tan sola, no tenía nada. Pero luego yo me di cuenta que con Jesús tengo todo.
Y solo termino con esto. Si lo hizo con Francis, lo puede hacer con tu vida. El problema es que no, tu naturaleza y mi naturaleza nos lleva a querer creer que coincidiendo con Dios vamos a confiar en Él. Y no no se puede. Por eso, la decisión que tenés que tomar es, tal vez implica reconocer una realidad triste, pero qué bueno que lo reconozcas. Y espero que seas valiente para tomar una decisión. Tal vez hace años que asistís, que sos parte, que servís, pero te das cuenta que coincidiste y no alcanza. No fuiste diseñado para coincidir con nadie, porque si coincidís estás solo y no va a pasar nada en tu vida. Fuiste diseñado para conectarte primeramente con la fuente más extraordinaria de vida, que es el Señor tu Dios, el que hace que confíes y tengas esperanza, y el que hace a través de una relación con Él que tengas la seguridad de la vida eterna. Pero eso es una decisión intencional. Tenés que decir, lo creo y lo hago y lo decido. Y número dos, no es compatible que decidas conectarte con Dios y no vivas conectado a tu prójimo. Algo no está bien. Y esto no tiene que ver con antigüedad, esto no tiene que ver con historia, esto tiene que ver con una decisión honesta, para que no sigas viviendo o sufriendo lo que pasaste, sino que tu futuro sea totalmente diferente, porque ahora no estás solo. Cierra tus ojos un instante. Esta decisión no es fácil y te explico por qué. Porque, y voy a ser honesto, el orgullo va a estar diciendo en un lado de tu cerebro, estás bien, seguí así. Y la naturaleza tuya, nuestra, mía, va a decir, estás bien, eso es para otros, vos estás bien. Y en el fondo vos sabés que no estás conectado. No terminás de encajar en algo, te sentís aparte.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.